de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Opositores en Cuba agradecen el apoyo dado por el Parlamento Europeo. Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo entregará el viernes la Medalla de la Libertad Truman Reagan al líder de UNPACU, José Daniel Ferrer. Ministerio de Salud de Cuba anuncia 18 nuevos casos de COVID-19 y el acumulado se aproxima a los 2.200. El mundo rinde homenaje a quienes participaron en el histórico Día D hace 76 años. Reaparece presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en filas para la gasolina. Y bicampeón olímpico cubano, Robeisy Ramírez, regresa al ring este martes 9 de junio en Las Vegas.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión meridiana de Noticias Radio Martí. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Idolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Iván López Muñiz y en la producción se encuentra Paul Rodríguez. Les saluda la voz informativa de este servidor, Paul Sfeir. A las 12 del día y 2 minutos vamos de inmediato con los detalles de las informaciones. Saludamos a todos quienes siguen nuestra transmisión desde La Habana, en la capital. A esta hora, 30 grados centígrados, muestra el termómetro. El cielo está nublado. La sensación térmica es de 35. Hay un viento soplando a 24 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante todo el transcurso del día de hoy y de mañana. Probabilidades de lluvia, cero. Nada para La Habana esta tarde. Vamos a dar inicio de inmediato a la lectura de las noticias de Cuba. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este domingo 18 nuevos casos de coronavirus para un acumulado de 2.191 personas contagiadas. El informe indica que la cifra de fallecidos se mantiene en 83 al no haberse reportado nuevos decesos causados por la enfermedad. Otras cifras informadas son las siguientes: 244 casos positivos activos, 241 pacientes con evolución clínica estable y 3 pacientes en estado grave. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y el gobierno de los Estados Unidos solicitó a Marriott International que concluya sus operaciones en Cuba a más tardar el 31 de agosto y que no abran otros hoteles que estaban en preparación, declaró la cadena hotelera en un comunicado. Marriott dijo también que la decisión de la administración del presidente Donald Trump de no renovar su licencia no es sorprendente, pero es decepcionante, pues Four Points by Sheraton Havana era el único espacio donde los empleados cubanos podían aprender la forma en que opera una empresa internacional de los Estados Unidos y les hace posible aprovechar oportunidades en el sector hotelero. El Departamento de Estado dijo a Radio y Televisión Martí que la administración ha dejado en claro que continuará los esfuerzos para restringir que los fondos enriquezcan el régimen de Castro, cuyos servicios militares y de seguridad utilizan los ingresos de su control de la industria turística cubana para oprimir a su propio pueblo. Y el Parlamento Europeo, que otorga todos los años el Premio Sájarov de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, ha dado a conocer un informe en el cual, con una detallada descripción de países y situaciones, denuncia la represión que padecen muchos de los que han recibido el prestigioso reconocimiento. En dicho informe, Cuba y Venezuela aparecen en el sexto y séptimo lugar respectivamente, superados solo por Rusia, China, Irán y Arabia Saudita. En el informe destacan que los cubanos laureados Guillermo Fariñas y los miembros de la agrupación Damas de Blanco sufren también frecuentes formas de acoso. A Berta Soler, de las Damas de Blanco, le fue prohibido viajar a Bruselas con motivo del 30 aniversario del premio Sájarov en junio del año 2018, dice el reporte del Parlamento Europeo. Y el movimiento Damas de Blanco agradeció el reconocimiento del Parlamento Europeo, que ha denunciado la represión y el acoso de que son víctimas en Cuba los reconocidos con el premio Andrei Sájarov. Berta Soler habló con Radio Martí.
Realmente el pronunciamiento del Parlamento Europeo, que realmente reconoce, ¿no?, a 74 prisioneros políticos de conciencia y describe la situación contra los premios Sájarov del régimen cubano y entre ellas las Damas de Blanco, bueno, para nosotros estamos muy agradecidas de todos los que han tenido que ver con esto, puesto de que realmente las Damas de Blanco somos parte del blanco del régimen cubano. Para arremeter contra nosotras, y ahora en este mismo momento tenemos dos damas de blanco, premios Sájarov, en prisión por segunda vez. Aymara Nieto Muñoz, que está en la funa desaparecida, decimos, en celda de castigo, pues decimos desaparecida, puesto de que el familiar ya lleva un mes que no tiene un contacto telefónico con ella, y por mediación de algunas presas es que se sabe de que está en una celda, que se dice que está en una celda de castigo y que ha sido golpeada y no le permiten la comunicación con sus familiares. Y en el caso de Marta Sánchez, bueno, también está en la prisión aquí en Guatao y es la segunda vez que el régimen cubano la lleva a prisión. Es muy importante el Parlamento Europeo esta pronunciación que ha hecho a favor de los presos políticos, a favor de las Damas de Blanco, premios Sájarov, y bueno, en un momento bien importante, en momento estamos en coronavirus, que el régimen cubano está arremetiendo contra el pueblo de Cuba, contra los activistas de derechos humanos y contra los presos que están ahora mismo en las mazmorras cubanas. Y en este caso a Aymara Nieto, que está sufriendo y que no se sabe cómo está Aymara Nieto.
Por otro lado, muchos cubanos están preocupados por la probable afectación del envío de remesas a la isla por Western Union tras la sanción de Estados Unidos a la entidad Finximex. Yolanda Huerga tiene opiniones desde La Habana en este reportaje.
Tras la sanción de Estados Unidos a Finximex, la entidad cubana que gestiona remesas Western Union a la isla, la alarma de los cubanos ha crecido ante la perspectiva de quedarse sin los ansiados envíos de dinero que familiares y amigos les mandan para paliar la depauperada economía individual.
Son muchos los cubanos que se están aglomerando en las oficinas de la Western Union. Yo tuve que acudir a la oficina de la Western Union a recoger una remesa y presencié la multitud de personas esperando cobrar su remesa.
Dijo el influencer cubano Héctor Luis Valdés Cocho.
Muchos cubanos están en desacuerdo con esta medida, es lógico, porque las remesas que se envían desde los Estados Unidos para acá alivia la falta de economía que tiene el cubano de a pie. Todos están muy preocupados con esta nueva medida.
La empresa cubana fue sancionada porque está manipulada por el conglomerado militar Grupo de Administración de Empresas, GAESA, por lo que se trata de una dependencia directa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
En este momento, esa medida es un golpe fortísimo al gobierno, a su política.
Destacó Dimas Castellanos, especialista en temas de economía.
Es una afectación al pueblo en cierto sentido, pero fundamentalmente al gobierno.
La gente marca el día antes en las colas para cobrar su dinero en las sucursales de Western Union y las largas filas son controladas por policías. Especialistas consideran que gracias a Western Union, a Cuba llegan remesas de Estados Unidos valoradas en más de 2.500 millones de dólares anuales. Por cada $100, el régimen se apropia del 10%. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y por otra parte, la inminente llegada del verano aumenta la preocupación de los cubanos ante la falta de control del gobierno para prevenir enfermedades como el dengue, zika y chikungunya y contener al mismo tiempo el avance del coronavirus en la isla. Y Dolidia Darias conversó con Moisés Leonardo Rodríguez, residente de Cabañas, Artemisa, sobre la situación en esa parte de la isla.
Te puedo decir que acá en Cabañas en particular, y sé que en el municipio es así, los trabajadores de la campaña, que decimos la campaña antivectorial, ellos siguen haciendo su trabajo sistemáticamente. A pesar de la pandemia, ellos siguen dedicados a combatir los pocos en las casas, inspeccionar centros de trabajo. Siguen haciendo su trabajo muy bien que lo hacen. Y la prueba es que aquí nunca se ha habido brotes de este tipo. Pero es preocupante que el día pasado hubo una gran cantidad de mosquitos antes de que ya comenzaran las aguas fuertes y no hemos visto que por ninguna parte se esté fumigando.
Con relación a los pesquisajes para la gente con coronavirus,
eso se está haciendo de forma sistemática, no se ha abandonado, ¿verdad? Que todos los días pasan, preguntan, simplemente preguntan y bueno, las personas repiten lo que hay. Ha habido, en el caso en que ha habido sospechas, que han remitido personas aquí de la policlínica, o policlínica de cabañas, y por suerte no ha habido casos en nuestro poblado. La gente tiene necesidad de alimentos, de productos de primera necesidad. Y entonces, bueno, las aglomeraciones, la gente se pegan, conversan, no se respeta la cosa del distanciamiento sobre todo. Algunos más que otros sin asoluto, pero fundamentalmente el distanciamiento es el que no se cumple. Que si llegó el pan, los viejos uno arriba del otro. Y entonces, bueno, eso es atentatorio contra la salud de las personas. El mismo problema es que la contaminación, la época, están con eso, que sin centro de trabajo. Señores, no se puede culpar a una persona sintomática de que haya asistido a su centro de trabajo porque sencillamente no sabe que está enferma, porque era asintomática, como lo están insistiendo continuamente en los partes diarios. Entonces esas personas asintomáticas contaminan. Ahora, cuando tú buscas el origen de dónde se contaminaron las personas, es corriendo atrás de la comida y de los productos blancos.
Entre tanto, residentes de cuarterías y viviendas con piso de tierra en Cuba denuncian las pésimas condiciones y el abandono de las autoridades. Tomás Cardoso con la información.
En una reciente participación del actual ministro de la Construcción de Cuba, René Mesa Villafañas, en el espacio televisivo Mesa Redonda, informó que actualmente existen unas 9.611 cuarterías en el país, las que son parte de un programa priorizado del gobierno, y además se suman 122.072 viviendas con piso de tierra. Residentes que viven en estas condiciones, entrevistados por Radio Martí, expresan que llevan años ante esta situación y acusan a las instituciones estatales de haberlos abandonado. Iris Fuentes vive junto a su esposo y dos hijos en la cuartería Kilo 12, ubicada en la calle Céspedes, número 801, entre Sexto y Paz, en la ciudad de Santi Espíritus, donde hay 27 de estas viviendas, y lleva muchos años batallando sin éxito.
Yo soy un caso crítico. En estos momentos tengo yo 20 años viviendo aquí, no nos hacen caso. Es como que no somos nadie.
Desde Santa Clara, Guillermo El Sol informa que el piso de su casa en el barrio marginal del condado es de tierra. Y como él, hay miles de casos por el deterioro del fondo habitacional.
Yo mismo vivo en un barrio marginal con piso de tierra. Eso lo ha visto la señora Mara Teca, embajadora de Estados Unidos de Cuba, que ha estado de visita aquí.
Y en la capital cubana, en la cuartería Delicias 419, entre Luz y Alta Arriba, en el barrio del Auto, municipio 10 de octubre, viven más de 20 familias rodeadas de aguas negras y mosquitos, cuenta el periodista independiente Enrique Díaz.
Abogan por ayuda del gobierno con esto de las aguas albañales al frente de su casa y la escasez de agua potable, y más ahora con esta pandemia, incluso con casos de dengue y cosas más serias, como el caso de una embarazada que estuvo internada por una complicación pulmonar, por esta misma situación.
Vamos a escuchar el testimonio de algunas de estas personas que viven allí, cortesía del portal Cubanet.
Mira la peste que hay, la cantidad de mosquitos que hay.
Lo que nos vamos es a morir aquí.
Una niña hace poco aquí que tuvo fiebre, sospecha de un dengue, porque hay cualquier cantidad de infección. Y nadie viene a ver aquí la situación que tenemos aquí.
El miércoles 27 de mayo, en su intervención en la Mesa Redonda, el ministro Mesa expresó:
la erradicación de los pisos de tierra es una tarea de alta prioridad. Ahora estamos enfrascados en un trabajo de revisión exacta y actualización de la cantidad de cuartería que hay y la situación técnica que tiene.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la canciller de Colombia, Claudia Blum, respondió este viernes a los planteamientos de la Cancillería de Cuba en relación con diversos temas, entre ellos las declaraciones del régimen cubano en que acusa al país sudamericano de tener la culpa de que Estados Unidos pusiera a La Habana en la lista de naciones que no coopera en la lucha antiterrorista.
El gobierno de Colombia entiende que las decisiones adoptadas de manera autónoma por el gobierno de los Estados Unidos en materia de política exterior y en su relacionamiento con otros países corresponden al ejercicio de la soberanía de ese país. En cuanto a aspectos relativos a las conversaciones con el ELN, también mencionados en el comunicado de Cuba, el gobierno de Colombia reafirma que ha actuado de manera transparente y de cara a la comunidad internacional, como lo ha hecho en relación con todas las decisiones que ha adoptado en materia de construcción de paz y mantenimiento de la seguridad. el acto terrorista del 17 de enero de 2019 en la Escuela General Santander, en el que perdieron la vida 22 jóvenes estudiantes, no fue una simple ruptura de conversaciones, sino un acto terrorista cuya responsabilidad fue reconocida por el Comando Central del ELN, tal y como fue reseñado ampliamente en medios informativos nacionales e internacionales. Evidencia además el incumplimiento de ese grupo a la condición impuesta por Cuba al ELN para que se atuviera única y estrictamente al exclusivo propósito de su presencia en Cuba, negociar la paz en Colombia.
Por otra parte, en otras informaciones, la Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo presentará el viernes 12 de junio la Medalla de la Libertad Truman Reagan al opositor pacífico y defensor de los derechos humanos cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Debido a la pandemia del coronavirus, la Fundación se unirá virtualmente con embajadas, representantes de naciones cautivas y organizaciones de derechos humanos para celebrar su evento este año. Según la entidad, el propósito es honrar públicamente la memoria de los más de 100 millones de víctimas del comunismo para celebrar la libertad donde ha triunfado y para avanzar en la búsqueda de un mundo libre del comunismo. Sobre Ferrer y la UNPACU, la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo dijo que la organización es directa en su disenso contra el régimen comunista cubano y aboga por una transición democrática no violenta a través del activismo político, proyectos basados en la comunidad y la difusión de la información. Y comunicadores independientes hablan desde Cuba de lo que enfrentan para dar a conocer lo que se vive en la isla por estos días. Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
Periodistas independientes en Cuba llevan a cabo su labor enfrentando los obstáculos propios del aislamiento social por la pandemia de coronavirus, pero también arriesgándose a ser reprimidos por el régimen cuando dan a conocer la realidad social que se vive en la isla. Joe Suárez, colaborador de la publicación Diario de Cuba. Al respecto, dijo a Radio Martí.
El principal obstáculo es el no reconocimiento legal de nuestro trabajo, de nuestro oficio, y esto implica, por supuesto, el castigo de las autoridades a quienes reportamos fuera de la égida del Estado.
Sobre el tema, esto fue lo que dijo a Radio Martí la periodista Luz Escobar, quien integra el equipo de la publicación digital 14 y medio.
La falta de libertad que hay aquí para acercarse a las instituciones que tienen, por ejemplo, cifras oficiales o ese tipo de cosas. Además de eso, lo que sabemos también de lo caro que es la internet. Por ejemplo, el otro día estaba haciendo una foto en Yumurí de la cola y cómo estaban descargando un camión de pollo, no sé qué, y se me acercó un señor que me ha sacado un carnet de la seguridad del Estado a decirme que yo no podía hacer fotos ahí. Eso. Entonces, por otro lado, las personas, por ejemplo, para narrar la crisis del COVID, que están en aislamiento, que están en estos lugares donde se están tratando a los testimonios de esas personas, bueno, muchos tienen temor de las consecuencias que puedan tener.
Valoro positiva nuestra labor social como periodistas independientes porque el gobierno siempre cuenta una parte de la historia bajo su enfoque, afirma Escobar.
Cuando vamos a hablar de lo que tiene que ver con las colas, los coleros y lo que sucede, siempre culpan a la población, apuntan al acaparamiento de las personas que compran demasiado. Sin embargo, cuando tú analizas la situación a profundidad, te das cuenta que en realidad el gobierno ha sido ineficiente a la hora de tramitar este flujo de mercancía que es necesario para enfrentar una situación así.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A esta hora la temperatura en Santiago de Cuba, 29 grados centígrados, una sensación de 32, un cielo nuboso. El viento sopla a 15 kilómetros por hora. Se mantendrá así durante todo el transcurso de la tarde. Muy pocas probabilidades de lluvia para Santiago de Cuba el día de hoy. Vamos con las noticias de los Estados Unidos. La comunidad mundial recordó el sábado el 76 aniversario del Día D, o sea, la ofensiva de las Fuerzas Aliadas en el año 1944 contra las tropas de la Alemania nazi en la costa de Normandía, en Francia. Representantes diplomáticos rindieron homenaje a los soldados caídos, mientras que la Casa Blanca dijo en un comunicado que esa ofensiva contra las fuerzas de Hitler ha fortalecido los valores democráticos del mundo entero. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo a la prensa que cuando llega la tiranía a Europa, prevalecieron aquellas personas que creían en la democracia y en la universalidad de los derechos humanos. Pompeo subrayó que triunfaron aquellas personas que saben que los derechos humanos no provienen de los gobiernos, sino de Dios, y que son derechos inalienables. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó cifras sobre el aumento de 2,5 millones de empleos durante el mes de mayo, bajando la tasa de desempleo al 13,3%. La agencia AFP tiene el informe.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que los nuevos datos de empleo marcaban un gran día para George Floyd. El homicidio de este hombre afroamericano asfixiado por un policía blanco en Minneapolis provocó violentas protestas en todo el país. Esperemos que George esté mirando hacia abajo en este momento y diciendo que esto es algo grandioso para nuestro país. Es un gran día para él, es un gran día para todos. Este es un gran, gran día en términos de igualdad. El Departamento de Trabajo informó que el país ganó 2,5 millones de empleos en mayo, después de las altísimas pérdidas de puestos registradas los meses anteriores por la pandemia del nuevo coronavirus. Trump señaló que su gobierno ha hecho más por los afroamericanos que los presidentes anteriores, incluyendo la reducción de la tasa de desempleo en esa población. Sin embargo, el informe del viernes puntualizó que el desempleo para las personas negras subió ligeramente.
Y el Senado de los Estados Unidos confirmó al candidato del presidente Donald Trump para la dirección de Voz de América y de otras emisoras internacionales. A pesar de la oposición del Partido Demócrata, aunque uno de ellos votó por los republicanos o con los republicanos, el Senado votó 53 a 38 la confirmación de Michael Pack para dirigir la Agencia de los Estados Unidos para los Medios de Comunicación del Mundo, que incluye a la VOA, Radio Free Europe, Radio Liberty, Radio Free Asia y Radio y Televisión Martí. El presidente Trump extendió sus felicitaciones a Michael Pack y dijo que nadie se hace una idea de cuán grande es esta victoria de su confirmación para los Estados Unidos y para el mundo, porque un hombre experto y capaz va a dirigir a la Voz de América y todo lo relacionado con sus comunicaciones. Por otra parte, el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, culpa a extranjeros y extremistas por disturbios en el país. El informe lo trae Tony Cano.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo este jueves que intereses extranjeros y agitadores extremistas vinculados a organizaciones radicales como Antifa están tratando de profundizar las divisiones en la sociedad estadounidense tras la muerte de un hombre afroestadounidense a manos de un policía blanco.
We have evidence that Antifa and other similar extremist...
Tenemos evidencia de que Antifa y otros grupos extremistas similares, así como actores de una variedad de orientaciones políticas, han estado involucrados en instigar y participar en actividades violentas, y también estamos viendo actores extranjeros influyendo en las partes, dijo Barr en una conferencia de prensa. Barr dijo que hasta el momento, agentes federales han realizado 51 arrestos por cargos relacionados con actividades violentas. Afirmó que 114 efectivos han resultado heridos en las protestas en Washington y que 22 fueron hospitalizados. Las autoridades están investigando 7 incendios que se produjeron en disturbios violentos en Washington durante el fin de semana, y una persona fue arrestada y acusada, dijo Regina Lombardo, directora de la Oficina de Incidentes con Armas de Fuego y Explosivos del Gobierno. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Saludos, amigos matanceros. 30 grados centígrados la temperatura que tienen ustedes, pero la sienten de 34, un viento a 18 kilómetros por hora soplando en Matanzas. El cielo está cubierto, se mantendrá así durante toda la tarde y la noche. Mañana en la mañana despejará un poco. A pesar del cielo de tormentas, no hay anuncio de lluvias para esta tarde en Matanzas. Noticias de América Latina. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reapareció en la calle en videos difundidos este sábado por su equipo y parlamentarios aliados, después de que el canciller del gobierno en disputa de Venezuela, Jorge Arreaza, afirmara que estaba refugiado en la embajada de Francia en Caracas, lo que fue desmentido por París. La agencia francesa de prensa presenta el siguiente informe.
El líder opositor Juan Guaidó reapareció en la calle en videos difundidos el sábado por su equipo y parlamentarios aliados. El gobierno de Venezuela afirmó en días pasados que Guaidó se refugiaba en la embajada de Francia, algo que fue desmentido por París. El líder, reconocido como presidente interino de la nación petrolera por más de 50 países, es blanco de múltiples procesos judiciales, aunque no se conoce que exista una orden de detención contra él.
Lo que quiere Maduro, lo que quiere el dictador, es que no estemos movilizados, es que tengas miedo. Es la frustración que sientas, la volquemos entre nosotros. No, el culpable es Maduro. Esta cola no es normal. Vamos a seguir movilizados. El TCJ que haga lo que quiera. No hay ninguna sentencia que inhabilite, que vaya a destiempo con el deseo del pueblo de tener realmente libertad para decidir y elegir.
Guaidó realizó un recorrido a pie por una fila de vehículos en espera de gasolina.
La frustración que sentimos en estas colas, los sentimientos encontrados que tenemos por lamentablemente tener que buscar combustible cuando no deberíamos estar secados, también los entiendo, pero no puede transformarse en costumbre, por el contrario, a rebelarnos como lo están haciendo en cada punto de protesta, de exigencia, te celebro a ti que no te acostumbres.
El país se enfrenta a escasez de combustible y un alza a 50 centavos de dólar el precio del litro, aunque mantiene una tarifa subsidiada en bolívares equivalente a 2,5 centavos de dólar, pero solo válida con límites de consumo y registro previo.
Y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a 4 compañías navieras por transportar petróleo venezolano y violar de esta forma las restricciones impuestas por Washington por hacer negocios con el régimen en disputa de Nicolás Maduro. Según el Departamento del Tesoro, las empresas transportistas de petróleo crudo Afranav Marítima, con sede en las Islas Marshall, y Admand Marítima, Sanibel Ship Trade y Seacomber, con sede en Grecia, transportaron petróleo venezolano entre febrero y abril de este año. Por otra parte, con la firma del convenio entre el presidente encargado Juan Guaidó y el mandatario Nicolás Maduro, el régimen de Caracas reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional para gestionar recursos que atiendan el coronavirus en Venezuela. Desde la capital venezolana, Aymara Lorenzo tiene el informe.
Ni bombos ni platillos recibió por parte del régimen de Nicolás Maduro el acuerdo firmado con la Asamblea Nacional que lidera Juan Guaidó para facilitar a través de la Organización Panamericana de la Salud la adquisición y entrega de suministros médicos para enfrentar la pandemia del coronavirus en Venezuela. Miguel Pizarro, comisionado por Guaidó ante la Organización de Naciones Unidas, detalló el alcance que tendrá el convenio de carácter técnico.
Beneficia al personal de salud, que hoy no tiene un estado que le envíe equipo de protección o una estructura hospitalaria que le garantice que su atención, que su servicio, que su convicción no le exponga la vida y no lo pueda someter a un riesgo superior. La idea es que esto ahora pueda traducirse en instalaciones hospitalarias, en sociedades médicas, en grupos de atención y en espacios geográficos.
El acuerdo se registra días después de que el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen de Maduro, ratificó la ilegalidad con la que Luis Parra se autoproclamó como presidente de la Asamblea Nacional. José Vicente Carrasquero, doctor en ciencia política, consultado por Radio Martí, explicó que este acuerdo tiene diversas implicaciones.
La Organización Panamericana de la Salud le está diciendo a Maduro que sin el concurso de la Asamblea Nacional, reconocida por el mundo, que es la que preside Juan Guaidó, no se marchará en ninguna cuestión adelante, y yo creo que esa es una dimensión muy importante para quienes se oponen al régimen de Maduro. Partidizar este tema pone en cuestionamiento cuáles son los intereses reales de quienes partidizan tanto de un lado como del otro. Cuando la vida humana está en peligro, ese es un derecho humano fundamental y ese derecho fundamental tiene que ser vigilado por todos los seres humanos.
Aunque se desconoce el monto que recibirá la Organización Panamericana de la Salud por parte del gobierno interino de Guaidó, los recursos provendrán del Fondo para la Liberación de Venezuela, que a la fecha contaría con 20 millones de dólares. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y por otra parte, el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Francisco Santos, advierte sobre la falta de recursos para auxiliar a los migrantes venezolanos en medio de la pandemia del coronavirus. Jaime Romero, de La Voz de América, habló con el embajador desde Washington.
Embajador Santos, en este contexto del coronavirus, ¿cómo hacer para que la comunidad internacional, el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso, las organizaciones, no pierdan la atención sobre esta crisis que está viviendo la región?
Pues cada vez es más difícil, para ser muy sincero, por el tema de la pandemia. La pandemia ha desviado la atención. Venezuela y el drama humanitario ha perdido mucho peso específico porque, y por obvias razones, cuando usted tiene más de 100.000 muertos cuando tiene la crisis que hoy hay. Pero con todo y eso, Estados Unidos sigue siendo el país que más recursos ha entregado, ha puesto, ha donado para atender la crisis humanitaria de Venezuela, pero lejos. La crisis de refugiados de Siria, según estudio Brookings, por cada refugiado, la ayuda internacional es cerca de $1.500. En el caso de Venezuela, por cada refugiado, la ayuda ha llegado hasta 150 dólares, una décima parte. Necesitaríamos 10 veces más el presupuesto y pues de eso se trata, es de buscar más recursos en la comunidad internacional, pero mucho me temo que con la pandemia y con la debilidad fiscal de los países va a ser cada vez más difícil.
Y por segundo día consecutivo, Chile reportó el sábado una cifra récord de muertes por coronavirus con 93 decesos para totalizar hasta el momento 1.541. Los números de casos tienden a ser favorables, pero con un alto número de contagios todavía, señaló el ministro de Salud Jaime Mañalich al hacer un balance de la cuarentena que entró a su cuarta semana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludamos a todos quienes nos acompañan con su audiencia y damos la bienvenida a todos a quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Les saludamos al equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción nos acompaña Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición está a cargo de Iván López Muñiz y en la producción se encuentra Paul Rodríguez. Les saluda la voz informativa de este servidor, Paul Sfeir. A las 12:31 minutos vamos de inmediato a dar inicio a nuestra segunda media hora de informaciones. A esta hora la temperatura para mis amigos holguineros, 32 grados centígrados, el cielo está cubierto, la sensación es de 34 con un viento soplando a 11 kilómetros por hora. En la tarde se irá nublando, hasta llegar a la noche. Es probable que la noche haya algún chubasco, alguna lluvia, así es que tenga precauciones. Esa es la condición del tiempo en Holguín en este momento. Vamos a dar inicio a las noticias de Cuba. Los problemas económicos de la isla son causados por el mal manejo del régimen, dijo a Radio Televisión Martí Namita Biggins, vocera del Departamento de Estado de los Estados Unidos para medios hispanos, con oficina en Miami, Florida. La funcionaria hizo el comentario en una entrevista acerca de la actualización de la lista de entidades cubanas sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos, que suman más de 200 y que son regentadas por el conglomerado militar castrista Gaesa. Abro comillas, con las medidas anunciadas este jueves tratamos de que el pueblo cubano tenga acceso directo al dinero que envían sus parientes y no mediante una institución financiera controlada por los militares del régimen. Cierro comillas, explicó la diplomática estadounidense. Y el Parlamento Europeo denunció la represión que padecen muchos de los que han recibido el premio Andrei Sájarov, prestigioso reconocimiento que entregan a los que luchan por los derechos humanos y la libertad de expresión en todo el mundo. Guillermo Coco Fariñas, laureado en el año 2010 con la distinción, enfatizó que la represión en el país contra los premios Sájarov es intensa y sistemática porque el gobierno busca eliminarlos.
El desmembramiento y la reducción de las damas de blanco, cuando estábamos hablando de que había más de 230 mujeres, ha sido reducida a 17 en La Habana, 30 y tantas en Cárdenas, 20 y tantas en Colón y núcleos muy pequeños en la provincia. El trabajo de desmembramiento, de captación, de expulsión hacia el exilio, la dama de blanco ha sido sistemático. En el caso mío, de tratar de empujarme hacia el exilio, eso no va a ser posible. Y me ha dicho que próximamente voy a ir a prisión, que nada más que están esperando que se termine esta cuestión de la pandemia. También no me dejaron ir al Parlamento Europeo en el mes de febrero. Yo creo que si hay algún tipo de costo político muy alto para ellos, puede ser que se me aplique algún tipo de medida operativa para enfermarme y siempre salir de un premio Sájarov.
supuestamente por una enfermedad. Y esto es una cuestión que tenemos que estar muy puntuales, porque ellos saben la visibilidad y el alto costo político que implica llevar a prisión a un premio Sájarov. Laura Boyan, ellos aprovecharon que era diabética, aprovecharon que era la pusieron en una sala de terapia intensiva donde no había acompañante en el hospital Calixto García. Los premios Sájarov en Cuba, hemos acordado hacer dos cosas, o sea, seguir luchando, hacer calle cuando haya que hacerla y no irnos del país porque es un compromiso moral que tenemos con la causa. Y vamos a seguir en esa posición, que sea lo que Dios quiera. Nosotros estamos haciendo, padre, porque llevar la democracia representativa o regresarla a Cuba, porque era la tradición que había, cuesta vidas. Y puede ser que nosotros cargamos el camino, pero como premio Sájarov estamos dispuestos a hacer eso.
Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, en la que destaca sistemáticas violaciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, preparó el siguiente informe.
En su primer informe sobre Cuba en 37 años, la CIDH presentó un panorama general de la situación de derechos humanos en la isla durante el periodo 2017 al 2019, en el que denuncia que en el país no existen los elementos fundamentales e instituciones inherentes a una democracia representativa y se violan los derechos enunciados en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. El informe destaca la inexistencia de espacios plurales de participación política, señalando que la existencia de un régimen de partido único restringe la participación de las personas con convicciones políticas diferentes para participar en los asuntos políticos y cargos representativos. Asimismo, la CIDH revela la situación de especial riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos, quienes son víctimas de detenciones arbitrarias de corta duración, procesos de criminalización y persecución judicial, así como de constantes restricciones de viajes internacionales o retaliación a su regreso al país. La CIDH enfatiza que Cuba sigue siendo el único país del hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y que le preocupan las graves afectaciones a la libertad de opinión, expresión y difusión. El relator para Cuba de la CIDH, Estuardo Ralón.
Permanece en el país un modelo de monopolio estatal sobre los medios de comunicación y se mantiene la prohibición de fundar medios privados, todo lo cual es incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
En el informe, la Comisión también analiza el proceso de reforma constitucional y si bien saluda la inclusión de varios derechos humanos y garantías en la Constitución, resalta la importancia de su efectiva implementación. La vicepresidenta de la Comisión, Antonia Urrejola.
El reconocimiento constitucional de todos estos derechos sin duda es un avance que debe ser anotado. Sin embargo, la Comisión resalta la importancia de su efectiva implementación. Por otra parte, en relación al contenido de la Constitución, la Comisión observa con preocupación la jerarquía que se le otorga a la Constitución por encima de los tratados internacionales.
Para la elaboración del informe, la Comisión se valió de 55 entrevistas con cubanos, fuentes públicas, materiales de prensa, tanto de la prensa cubana como la independiente, e informes de organismos internacionales, entre otras fuentes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, Naciones Unidas pidió en una resolución la liberación inmediata de 7 presos políticos cubanos. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de Javier Larrondo, líder de la organización Cuban Prisoners Defenders, que presentó los casos ante el organismo internacional.
Naciones Unidas pidió la liberación inmediata de 7 presos políticos más, informó el director ejecutivo de la organización Cuban Prisoners Defenders, Javier Larrondo.
Naciones Unidas pide la liberación inmediata de 7 presos políticos más de la lista de Prisoners Defenders. Se trata de Aymara Nieto Muñoz, Eliezer Bandera Barreras, Humberto Rico Quiala, José Antonio Pompa López, Melquis Faure Echevarría, Mitzael Díaz Casero y Silverio Portal Contreras.
Tras un largo e intenso proceso que incluyó la petición a las autoridades cubanas de una respuesta sobre cada caso, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU decidió adoptar y ratificar una resolución exigiendo la liberación de esos presos políticos y la reparación con indemnización de los daños causados a dichas personas por concluir que fueron injustamente encarceladas.
Así que son 14 los presos políticos que en los últimos 6-8 meses han sido defendidos por Naciones Unidas y han pedido su liberación inmediata.
Cuban Prisoners Defenders resaltó en su informe que este triunfo demuestra que el trabajo con los organismos de defensa de los derechos humanos de Naciones Unidas sí es efectivo y puede dar resultados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el mes de mayo no fue distinto en Cuba con relación a la represión gubernamental. Continuaron las detenciones, el hostigamiento y las multas en medio de un aumento de la crisis económica del país. Amado Gil tiene los detalles del más reciente informe emitido desde la isla por el Centro Cubano de Derechos Humanos.
22 multas, 78 casos de hostigamiento y 73 arrestos contra activistas de la oposición política fue el balance represivo del gobierno cubano durante el mes de mayo, que recoge a modo de denuncia el informe mensual del Centro Cubano de Derechos Humanos que dirige en La Habana Marta Beatriz Roque Cabello.
Independientemente de la pandemia, de todo lo que se está pasando, del recogimiento de los opositores, porque los opositores no están en la calle, están recogidos, pues continúa el hostigamiento general, las detenciones, y no solo con los opositores, se está viendo que también es con el pueblo.
Según recoge el informe, el mes de mayo se caracterizó por las medidas ejemplarizantes tomadas contra algunos ciudadanos con mercancías que no podían justificar su procedencia y que las muestran con énfasis en los noticieros de la televisión. Sin embargo, afirma Roque Cabello que estas acciones gubernamentales llevan el objetivo de confundir a la población.
Que las personas piensen que no hay nada porque los acaparadores lo tienen.
El resultado es aumento de los precios en artículos de primera necesidad en medio de una crisis que Roque Cabello califica de caos.
Se ha convertido en caos porque tienes que ver cómo las colas son enormes en cualquier lugar. La gente no respeta pandemia ni respeta nada porque todo el mundo dice entre morir de la pandemia y morir de hambre, prefiero morir de la pandemia.
El informe cierra con pronósticos desalentadores en cuanto a la crisis alimenticia del país. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A esta hora la temperatura en Cienfuegos, 32 grados centígrados. El cielo está cubierto, la sensación térmica es de 39, vientos a 24 kilómetros por hora están soplando. Se mantendrá así durante todo este mediodía y la tarde hasta llegar a la noche. Mañana en la mañana también estará nublado. Prácticamente cero las probabilidades de precipitaciones para mis amigos en Cienfuegos. Y en Venezuela denuncian posible dolarización del servicio de gas doméstico. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Las dificultades para que las familias venezolanas puedan tener acceso al gas doméstico se acentúan y quedan en evidencia en las barriadas del país a través de largas filas de ciudadanos que esperan llenar las bombonas que les permiten cocinar. La situación fue debatida el martes durante la sesión virtual del Parlamento presidido por el presidente interino Juan Guaidó. Legisladores de diversos estados aseguraron que la distribución del gas forma parte del mecanismo de control social del gobierno en disputa y alertaron sobre la posibilidad de que el servicio sea dolarizado. Hubo denuncias de diputados como César Alonso que sostienen que en algunas zonas del país las bombonas de gas están siendo cobradas hasta en $19, en un momento en el que el sueldo mínimo es de apenas $2. El parlamentario José Leonardo Runol resaltó que ante la escasez de gas al menos 4 millones de venezolanos se ven obligados a cocinar con leña.
Como lo hacían nuestros antepasados, como lo hacían nuestros tatarabuelos, pero en aquella época las casas estaban diseñadas para eso, los fogones estaban fuera de las casas. Hoy no, hoy esto genera un problema de salud pública. Y sobre todo en momentos de pandemia.
Lorena es habitante de Petare, el barrio más grande y uno de los más peligrosos de Venezuela, y relató a La Voz de América que en su comunidad cada 15 días pueden pasar hasta 3 días seguidos esperando que un camión llegue a sustituir sus bombonas.
Espantoso, horrible, porque bajamos con las bombonas y pasamos con tú hasta el mediodía. Y nos dicen, no, el camión no viene.
Recientemente, un funcionario del gobierno en disputa aseguró que estaban evaluando nuevos costos para el gas doméstico y sugirió la posibilidad de cobrarlo en dólares. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, solo un 26% de la población tiene acceso a gas directo en sus hogares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y seguimos con otras informaciones del mundo. El Papa Francisco aconsejó a las personas en los países donde están levantando las cuarentenas que sigan las reglas de las autoridades para contener a la enfermedad COVID-19. Sean cuidadosos, no canten victoria, no canten victoria demasiado pronto, dijo este domingo el sumo pontífice. La relajación gradual de las reglas de confinamiento en Italia ahora permite al público reunirse en la Plaza de San Pedro los domingos para la bendición del Papa al mediodía. Desde el balcón de su ventana, Francisco estaba claramente encantado de ver a varios cientos de personas congregadas en la explanada de pie. Abro comillas, dijo, sigan las reglas, son reglas que ayudan a evitar que el virus avance o que el virus no avance nuevamente, dijo el pontífice a los fieles. Y Taiwán y Hong Kong son fuentes o frentes civiles de oposición al régimen de China y siguen el reclamo de la libertad manifestado en la plaza de Tiananmen, según afirmó en un evento de la Fundación de Derechos Humanos el pastor cubano Mario Félix Leonard Barroso. Desde la ciudad de Nueva York, Carmen María Rodríguez tiene el informe.
Con motivo del 31 aniversario de la masacre de la plaza de Tiananmen, la Fundación por los Derechos Humanos, The Human Rights Foundation, con sede en Nueva York, convocó un evento virtual para recordar el reclamo de hace 31 años y el estimado 10.000 desaparecidos en las manifestaciones en la capital de China. En el evento participó el pastor evangélico cubano Mario Félix Leonard Barroso del Instituto Patmos, quien al agradecer el poder participar también lo hizo a la respuesta recibida a su pregunta. El pastor Leonard Barroso reconoció a los actuales activistas de Hong Kong y de Taiwán como los que hoy se enfrentan al Partido Comunista de China, muy en especial luego de la pandemia de origen chino que le ha cobrado la vida a cientos de miles de ciudadanos a través del mundo. El pastor Mario Félix afirmó.
Porque si bien hace 31 años fue nefasto este crimen, hoy por hoy, 31 años después, la situación de China se vuelve crucial con todos los eventos que hemos vivido recientemente y Taiwán y Hong Kong constituyen los principales bastiones en este momento para impedir que el imperialismo chino se extienda por el mundo como lo está haciendo.
La batalla por la libertad mundial también se libra en Asia con dos frentes civiles en el territorio de Hong Kong y en la isla de Taiwán, reiteró Mario Félix Leonard Barroso, quien añadió que los sucesos y crímenes del 4 de junio de 1989 quebrantaron para siempre la relación entre el pueblo y el gobierno de China. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y más de 110 mil cubanos han emigrado a España desde el año 2002, una cifra que crece año tras año. Los detalles los trae desde Madrid Michelle Suárez.
Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas de España revelan que en el país ibérico viven legalmente casi 165 mil cubanos. De ellos, 97 mil ya son ciudadanos españoles y el 54% son mujeres. Según la serie estadística, en España solo residían 52 mil cubanos en 2002. Esto significa que más de 110 mil ciudadanos de la isla han emigrado desde la fecha, sobre todo personas beneficiarias de la Ley de Memoria Histórica o con visados, como explica Estela Pérez, directora del Grupo Legal Aristeo.
Los cubanos actualmente emigran con visado de estudios, porque hay muchos profesionales que vienen a España a hacer doctorado, máster, pero sí que es cierto que hay muchísimos cubanos que vienen de turista. En esos 15, 20 días ven ciertas y determinadas posibilidades que tienen de solicitar residencia legal en España.
Hasta hace unos años, miles de cubanos utilizaban España como residencia temporal para luego radicarse en Estados Unidos. Sin embargo, las nuevas normas migratorias norteamericanas parecen haber transformado esa situación e incluso existiría un efecto retorno, según los expertos.
En los últimos años se ha visto muchísimos españoles cubanos que han emigrado a los Estados Unidos y luego han regresado a España.
La posible aprobación de la llamada Ley de Nietos, que ampliará el reconocimiento de la nacionalidad española a miles de personas, y la resolución de casos pendientes de la Ley de Memoria Histórica, podrían facilitar el éxodo de cubanos en los próximos años. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, España e Italia piden fijar de forma urgente criterios comunes para reabrir las fronteras en la Unión Europea. José Luis Ramos tiene la noticia.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, han escrito una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, solicitándole que el levantamiento de las restricciones de desplazamientos en las fronteras comunitarias se haga de forma coordinada y no discriminatoria entre todos los Estados miembros. según informó la ministra portavoz del Ejecutivo Español, la socialista María Jesús Montero, en rueda de prensa.
España e Italia, dos de los países europeos que han sido más golpeados por esta pandemia y a su vez que tienen un mayor atractivo turístico en el conjunto de Europa, abogan por una coordinación dentro de la Unión Europea en el levantamiento de restricciones de la frontera. Una coordinación, y leo textualmente, con base en criterios epidemiológicos comunes, claros y transparentes.
Sánchez y Conte pidieron a la Unión Europea que actúe lo antes posible en este ámbito porque se acerca la fecha en que muchos Estados miembros abrirán sus fronteras a los turistas cuando se aproxima importante temporada veraniega.
Esto particularmente relevante en el caso de medidas de seguridad sanitaria en frontera que deberían de ser comunes a criterios de ambos presidentes.
Italia reabrió el miércoles pasado sus fronteras sin necesidad de cuarentenas en un intento de reactivar su turismo. España tiene previsto hacerlo el 1 de julio próximo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el comandante de las fuerzas estadounidenses en Japón, el teniente general Kevin Schneider, dijo este viernes que China está utilizando el coronavirus como cobertura para impulsar las reclamaciones territoriales en el mar del sur de China. Schneider aseguró que a lo largo de la crisis de COVID-19, se ha visto un aumento de la actividad marítima con barcos de la Armada, barcos de la Guardia Costera y una milicia naval de barcos de pesca en barcos de acoso en aguas reclamadas por Beijing. El teniente general agregó que Beijing también ha aumentado su actividad en el mar oriental de China, donde tiene una disputa territorial con Japón. Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, los activistas del Comité de Integración Racial, Marta Adela Tamayo y Osvaldo Navarro, en entrevista con Tomás Cardoso, comentan la cobertura de los medios de comunicación oficiales en la isla sobre las manifestaciones en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd.
Marta Adela, ¿cuál es la cobertura que ha estado dando la televisión nacional sobre esta situación que ha estado ocurriendo en los Estados Unidos y que ha traído el volcamiento hacia las calles de toda la sociedad civil estadounidense en muchos de los estados norteamericanos en repulsa por esta actividad agresiva, excesiva policial en contra de este afro-norteamericano? ¿Cómo está reflejando la prensa castrista esta situación en los Estados Unidos que tiene una repercusión mundial?
Sí, exactamente. El gobierno cubano lleva toda una semana colocando en el noticiero nacional de la televisión, principalmente en el noticiero de las 8 y noticieros de las 12 del día u otros espacios informativos, ha estado colocando la situación de la muerte de el afroamericano, pero el mensaje que transmite constantemente es cómo en Estados Unidos pues existe un racismo totalmente institucional, estructural, y que es el país donde, dicen ellos, entre comillas, citando palabras de muchos de los periodistas de la prensa oficial aquí en Cuba, donde dicen ellos que Estados Unidos es el país donde opera y hay una democracia constantemente, y que cómo entonces en un país donde se vive en democracia existan policías matando afro de esa manera. Es decir, la cobertura que están dando realmente es la lectura que ellos están dejando transmitir, la lectura que están dando es esta, que en Estados Unidos existe un racismo arraigado y que es el país donde más democracia se profesa y es donde más crímenes y violaciones de derechos humanos han de existir.
Osvaldo, ¿cuál es la asignatura pendiente en cuanto a los afrocubanos en la isla que son reprimidos y muchas veces las autoridades, por razones políticas, hacen caso omiso de esta realidad? Me gustaría que le pusieras a la audiencia algunos ejemplos de esto que aún en Cuba no es trigo limpio.
Bueno, primeramente, desde el gobierno cubano hay un discurso con respecto a la discriminación racial y a lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de los afrodescendientes en Cuba, y ellos plantean que hablar de racismo en Cuba atenta contra la unidad nacional. No solamente desde el Comité Ciudadano por la Integración Racial se vienen haciendo esfuerzos, hay plataformas incluso que desde lo institucional podríamos mencionar investigaciones que se han hecho desde la Cátedra de Sociología de la Universidad de La Habana y otros intelectuales que pertenecen a la oficialidad, podemos decir, que también han trabajado y han hecho investigaciones interesantísimas con respecto al tema. y esas investigaciones generalmente quedan en el marco intelectual y no se socializan. Tenemos el ejemplo también de la evaluación que se le hizo a Cuba en el CER, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y otras formas de discriminación, en la cual se le señaló los logros que ha tenido el gobierno cubano, pero también las deficiencias, y se le exhortó al gobierno cubano, a los representantes del gobierno cubano que estaban ahí, que publicaran e hicieran pública la información que se les estaba dando, tanto las felicitaciones como las críticas. Y en la actualidad, pues la población afrocubana es la que más precariedad y pobreza sufre dentro del país.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y por supuesto que tenemos noticias deportivas y comenzamos con la primera de ellas. El bicampeón olímpico cubano Robeisy Ramírez regresará al ring este martes 9 de junio durante un cartel que se realizará en Las Vegas y que será transmitido a nivel global a través del canal de televisión ESPN. El peleador de Cienfuegos se enfrentará con el dominicano Yeury Andújar en combate pactado a 8 rounds en el peso pluma, el de las 126 libras. Robeisy Ramírez se quedó en México en julio del año 2018 durante un campo de entrenamiento que realizó la Selección Nacional de Boxeo en Cuba. En noviembre pasado, el bicampeón olímpico cubano ganó su primer pleito a nivel profesional en Estados Unidos con victoria por nocaut en el sexto round ante el mexicano Fernando Ibarra. En febrero del año 2020, en Miami, Ramírez derrotó por nocaut técnico al estadounidense de origen mexicano Rafael Morales. Robeisy Ramírez peleará este martes en la noche contra Andújar. Radio Martí reportará los resultados en estas ondas y en Facebook. Muchísima suerte para Robeisy Ramírez. Y ahora Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. Este sábado, en la continuación de la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, el equipo de Dosan, actual campeón, derrotó 4-3 a la novena Tigres de Kia, mientras que Dinos logró éxito ante el equipo de las Águilas 14-2 y conservó el primer lugar en la KBO. Con la victoria del equipo de Dosan, ahora pasó de la tercera posición al segundo escalón. En este partido, el pelotero de Matanzas, José Miguel Fernández, quien jugó brevemente en las Grandes Ligas de béisbol, se fue como designado de 3-1 y recibió una base por bola. Tras la jornada sabatina en la KBO, el cubano Fernández se mantiene de líder de los bateadores con 438, un astronómico promedio. Acumula el yumurino 49 hits, 9 dobles, 5 jonrones y ha impulsado 27 carreras. Este domingo va a continuar la liga y bueno, el cubano Odrizzi Amer de Spain estará lanzando por el equipo Catawba contra los Gigantes de Lotte. Por otra parte, quiero señalar de que el alemán Toni Kroos reveló este último fin de semana su deseo de quedarse muchos años más en el Real Madrid y retirarse con el equipo blanco. Su gran meta es seguir unos cuantos años más con el equipo merengue. Por otra parte, Antoine Griezmann es un fan declarado de Estados Unidos y, según desveló una entrevista al diario Los Angeles Times de Estados Unidos, cuando acabe su contrato con Barcelona, su gran meta es jugar en la Liga Profesional de Baloncesto de aquí, de Estados Unidos. Y aún no hay acuerdo para la próxima temporada de las Grandes Ligas entre el sindicato de peloteros y los 30 dueños de equipos de las Grandes Ligas de béisbol. Por último, el cubano Guillermo Rigondeaux, bicampeón olímpico y bicampeón mundial, señaló que está dispuesto a darle la revancha al filipino Nonito Donaire, a quien derrotó por decisión unánime en 12 rounds en el año 2013 en Manhattan, Nueva York. El cubano Rigondeaux es el actual campeón de las 118 libras por la Asociación Mundial de Boxeo. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí Noticias.
Y así estamos poniendo punto final a esta emisión meridiana de Noticias Radio Martí, siempre contigo. Nos despedimos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. La edición estuvo a cargo de Iván López Muñiz en el día de hoy y la producción de Paul Rodríguez. Les saluda la voz informativa de este su servidor, Paul Sveir. Sigan en nuestra sintonía. Esto es Radio Martí, siempre contigo. Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.